Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva edición de Cuba al Día, por aquí por las ondas de Radio Martí. Les habla su amiga Cari Roque, mi colega Tomás Cardoso, disfruta de vacaciones muy merecidas. La semana que viene lo tendremos de vuelta, de regreso al programa. Mientras tanto, tendré el placer de conducir esta primera media hora, la segunda a cargo de mi colega Omar López Montenegro, agradeciendo como siempre la asistencia técnica de Johnny Pendaz y la producción de nuestra Ofelia Oviedo. Hoy es martes, primero de septiembre. En Cuba comienzan las clases y justamente sobre este tema vamos a estar abordándolo de inmediato con nuestra invitada especial desde la isla, Karina Gálvez. Karina, muy buenas tardes, bienvenida a Cuba al Día en la tarde de hoy. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Cari. Un placer para mí. Buenas tardes también a todos los que nos escuchan. Yo estoy muy bien, aquí esperando a ver cómo se desenvuelve el curso.
Bueno, mira, vamos a comenzar por una novedad. Y una novedad de la cual tú me vas a dar tu experiencia, porque la orden del Partido Comunista es ahora aprender inglés. Esto citado por el diario Granma, órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, y agregó que las prioridades para el curso escolar 2015-2016, que comienza hoy justamente, es la enseñanza de la historia. De la historia, toma nota. Combinación de datos y fechas patrias, sigue tomando nota. Y fuerte dosis de propaganda y adoctrinamiento, más el título de la lengua materna español, así como el dominio del inglés. Bueno, ¿qué hacemos ahora, Karina, con el ruso?
Mira, déjame decirte algo. Ya hace tiempo que el ruso no se estudia en Cuba, pero yo tuve la amarga experiencia de que en la secundaria donde yo estudié, y eso eran los años, terminé en el año 81, más o menos, 80, 81, se estudiaba ruso. Y bueno, en otras secundarias se estudiaba inglés, pero era, por supuesto, una enseñanza era menos, siempre el ruso fue prioritario, siempre eran los preferidos del estudiante ruso. Yo tuve esa experiencia, estudié ruso, y eso ha sido un trauma. Ni hablo ruso, ni puedo hablar inglés más que lo que cualquier cubano.
Indudablemente.
Eso es algo novísimo, muy nuevo. Bueno, Cuba nunca se ha dejado de estudiar inglés, déjame decirte, porque la gente de forma particular ha buscado sus maneras, y hay algunas escuelas donde sí han tenido la suerte de estudiar inglés. Pero que sea una cosa prioritaria, que esté dentro de las prioridades del curso, es una cosa verdaderamente nueva.
Bueno, pero déjame decirte que es algo muy interesante y yo lo aplaudo. Y te voy a decir, sí, porque claro, lo aplaudo, porque de la misma manera que aplaudo que aquí en las escuelas públicas enseñen español como un segundo idioma, tercer idioma, como el que quiera tomarlo, me parece interesante, ¿no? Que en Cuba pues se amplíe, ¿no?, el marco de enseñanza, se deje a un lado un poquito la doctrina, y en eso quería hablarte, porque con esta nueva relación del deshielo entre Estados Unidos y Cuba, amiga, yo creo que vamos a tener que redescribir muchos libros, porque ya los yanquis no van a invadir, sino a invertir.
Sí. Todo es diferente. Ha cambiado completamente el escenario, y por tanto tienen que cambiar también los textos de la obra. Mira, es increíble lo fácil que se va a hacer eso aquí en Cuba, según mi criterio. Creo que va a ser fácil, porque hasta ahora ha sido muy difícil que la gente vaya creyéndose, a pesar de que es un adoctrinamiento, por supuesto, y eso siempre hace mella, pero el rechazo al discurso oficial pues ha hecho que la gente no se crea muchas de las cosas, y hasta las cosas que han sido verdad, la gente no se las cree. Y ha sido difícil, ante una realidad realmente adversa para la gente, pues que el discurso oficial surta algún efecto. Pero ahora resulta que el discurso oficial tiene que cambiar, y tiene que cambiar porque ha cambiado la política. Yo no sé cómo van a hacer, Porque aquí hay un dicho entre los estudiantes. Dicen que cuando hacen una prueba de historia, lo único que tienen que hacer es decir, todo lo de Cuba es bueno y lo de Estados Unidos es malo. Entonces, ahora que no sé qué va a pasar, vamos a ver cómo se desenvuelven las clases de historia.
¿Cómo tú crees que se podrá sentir un profesor? Y te hablo de esto porque indudablemente muchos profesores se retiraron, hoy por hoy los están mandando a llamar nuevamente. Creo que hay una incorporación aparte de recién graduados, regreso de profesores jubilados y la utilización de otros maestros en provincia para poder arrancar este curso escolar que estaba teniendo deficiencia en el orden del profesorado. Pero ahora me imagino yo que el estudiante que el año pasado tenía un criterio muy distinto, perfilándolo políticamente, y ahora un profesor pues tiene que bajar, ¿no? Digo yo, el tono de la agresividad en torno al imperio. ¿Habrá debate? ¿Tendrá esos estudiantes algún recurso? El profesor, ¿cómo podrá explicarle que lo que ayer fue terrible, hoy ya no lo es tanto, han habido cambios, en fin? Es como una especie de debate interno en el que el profesor y el militante tienen que decidirse, ¿no crees tú?
Sí, mira, es una situación difícil para los profesores, porque hasta, bueno, por lo que has dicho, no lo quiero decir porque tienes toda la razón, estoy totalmente de acuerdo. Va a ser una situación muy difícil y sobre todo para los profesores que se repiten en las aulas, y tienen que decir lo que dije el año pasado, ya no es lo que tengo que decir este año. Eso yo creo que resta mucha autoridad al profesorado, y esa es una de las situaciones. Fíjate, además del déficit de maestros, es la falta de autoridad que teníamos en Cuba los profesores. Sabes que aquí los maestros eran buenísimos, tenían una autoridad moral que aplastaban solamente de mirar, algunos demasiado. Y eso se ha perdido mucho en Cuba porque yo creo que una de las razones ha sido el adoctrinamiento y el tener que repetir cosas que ni ellos mismos se han creído. Entonces, desde ahora, cambiar totalmente el discurso. Eso va a ser difícil para los profesores, va a ser también difícil para los estudiantes, que ya no tienen que aprenderse lo que se habían aprendido, o por lo menos tienen que cambiarlo. Mira, esto va a ser una cosa, si no fuera tan terrible, fuera de risa.
No, va a ser novedoso, como todo lo que está ocurriendo desde el 17 de diciembre del año pasado. Karina Gálvez,
pero
muchísimas...
Bueno, Gary, pero quiero decirte, yo creo que es bueno.
Pero yo, claro, pero no, no, yo...
va a ser bueno, y que eso va a ser bueno, en definitiva, para el pueblo de Cuba, que vamos a empezar a ver la verdad de muchas cosas, aunque no se diga totalmente, porque por lo menos en medio de la confusión se notan algunos rasgos de verdad, y eso va a ser bueno.
No, y mucho más bueno para el que aproveche la oportunidad y esgrima la verdad, porque eso es lo más sí. importante. Cada ser humano, cada cubano, tiene su verdad, y esa es irrebatible. Y te doy las gracias sí. a Karina Gálvez por haber estado esta tarde conmigo. No le pertenece a Omar López Montenegro ni tan siquiera a Viñoli. Tú eres de Cuba al Día y estás aquí en la tarde de hoy. Un beso y que Dios te bendiga.
Un beso, Gary.
Bueno, pues siendo las 3:15 de la tarde, me encanta conversar con mujeres inteligentes, me fascina este contacto que tuve con Karina Gálvez, pero ahora me voy a sentir muchísimo mejor porque le voy a dar la bienvenida a Yuniel Lazo, autor del blog El Saludeño, a quien tenemos ya desde La Salud precisamente, y al periodista independiente Mario Echeverría Edric. Con ambos, bienvenidos a Cuba al Día en la tarde de hoy. ¿Cómo andamos por allá por Cuba?
Bueno, aquí Mario. Todo está bien, gracias a Dios estamos contentos, estamos esperando la llegada de su santidad. Y bueno, seguimos trabajando.
Contigo y con Yuniel, quiero tocar justamente un artículo muy fuerte que apareció en las páginas de Diario de Cuba, donde se llama un poquito a la reflexión de todo lo que está sucediendo, Mario, tú que caminas las calles de La Habana, y después voy contigo, Saludeño, porque sé que eres un católico practicante. Pero tú que caminas las calles de La Habana, y este artículo a mí me ha tocado porque se llama La Bienvenida, el Despilfarro y la Misericordia. y mientras la Iglesia Católica abre recolectas para los más necesitados, se despilfarra en boato para la visita del Papa Francisco. Se habla de alimento, dinero, medicina, ropa y juguetes. Son parte de los bienes a recolectar a partir de ayer en parroquias y para beneficiar a los más necesitados, como una especie de maquillaje, ¿no? Para que su santidad no vea tanta pobreza, pero al mismo tiempo se están gastando unos recursos extraordinarios en limpiar calles, remodelar fachadas, aunque el interior de las casas esté cayéndose, levantar con las tribunas donde va a estar su santidad, Dios gracias, que va a ir a Cuba. Mario, y todo esto pues tiene como que un encuentro de emociones dentro de cubanos que ven que todos esos recursos existen para un momento determinado, predeterminado, decidido por el régimen, pero no para el diario vivir del cubano. ¿Cómo lo sienten ustedes?
Bueno, mira, para empezar te diré que yo soy católico también. Ajá. Soy católico y católico práctico, es decir, no católico de palabra. Lo que tengo entendido de la famosa recogida de ropas por las comunidades, eso lo está haciendo la comunidad de San Egidio. Son unos jóvenes que le piden a los laicos ropas y a cualquier otra cosa que sirve para ayudar la pobreza de otros. Generalmente aquí en La Habana hay mucha pobreza. Hay muchos deambulantes, hay personas principalmente de la tercera edad que están abandonados en las calles, y la comunidad de San Egidio ha hecho una campaña por todas las partes. Eso no es ahora, ella la hace todos los años. Hace esta campaña todos los años recogiendo ropa para este tipo de personas, así como alimento. Con relación a la visita de su santidad, lo que te puedo decir es que, bueno, que la calle Reina ha sido sometida a una pinturita extra por fuera. Yo le puse vieja con colorete porque por dentro está toda destruida. Ahí en la calle Reina hay un derrumbe que también lo pintaron por fuera. Es decir, pues, claro, en Reina radica lo que es el Estado Mayor, por así decirlo, y lo digo de buena fe, en buen sentido, de la Compañía de Jesús, la Iglesia del Sagrado Corazón de Reina. Eso es el Estado Mayor Nacional de los jesuitas. Tengo entendido que el Papa Francisco es jesuita también, y es una visita obligada que él va a hacer al Sagrado Corazón, y como esa zona estaba tan deteriorada y bastante horrible, el Estado le ha dado una manito por fuera a los edificios y han arreglado las calles y las avenidas para que, bueno, su santidad y los que vengan con él no se lleven una mala impresión. Pero a todos nos ha dado una especie de gracia, porque le decimos así, vieja cocolorita, porque han pintado hasta derrumbes. Se han gastado en pintura en derrumbes y todo es nada más que la fachada. Es decir, por dentro ni mire, porque todo se está cayendo.
Saludeño, contigo indudablemente, y te doy la bienvenida. Quiero tocar también el mismo tópico, el mismo tema, porque qué bueno, qué bien que se realicen toda una serie de mejoras, porque va su santidad y para que su santidad no se percate, ¿no?, de esa miseria en la que vive el pueblo cubano. Pero hay viviendas que necesitarían ser remodeladas, destruidas unas y fabricadas otras. Y aquí en este artículo se habla de la cantidad de cabillas, de planchas, de playwood, en fin, de toda una serie de necesidades que en este momento afloran para poder complementar con la visita y que su santidad pues tenga sus estrados perfectamente colocados y en buen estado. Pero el pueblo reciente que eso, si existe, ¿por qué no se saca de los almacenes para cubrir las necesidades del cubano de a pie día tras día que sufre derrumbes, que en estos días hubieron estas lluvias? Y no quiero tocar el tema de corte católico porque yo respeto. Yo creo que hace muy bien el Papa en ir a Cuba. Yo creo que ese es un Papa que necesita ver a Cuba para que entienda a Cuba y a los cubanos. Pero estoy hablando de lo que es la infraestructura que se ha puesto en pie para que esto quede perfecto, bonito y el Papa se vaya contento.
Sergio, buenas tardes para ti y muchas gracias por la invitación. Qué bueno que los fantasmas me han permitido conversar por fin hoy. Sí. Ayer no pudimos y ahorita se volvió a caer la llamada.
Yo sé.
Bueno, Cari, en primer lugar, En primer lugar, la visita de su santidad para todos los católicos, dentro de los que me incluyo, es motivo de alegría y de muchísimo regocijo. Su santidad, por supuesto, llega a un país precisamente como misionero de la misericordia. Y no es por gusto que esa es la elección, misionero de la misericordia, porque está claro su santidad que llega a un país donde existe una dictadura, donde existe todo tipo de miseria humana, no solo material, también espiritual, bueno, como puede existir en la humanidad, pero precisamente en este caso en particular. Y dentro de todo eso se desarrollaría la visita. Con respecto a lo que están realizando las autoridades, pues bueno, eso presupone o te deja bien claro de qué tipo de autoridades estamos hablando. Pues son personas que les gusta, parece mucho, el surrealismo e intentan engañar a quien sabemos que no va a poder ser engañado con facilidad, más allá de cuál sea el tratamiento durante su visita, cuáles sean las acciones y cuáles puedan ser los discursos. Todo el mundo sabe perfectamente qué cosa es Cuba y qué es lo que está ocurriendo en Cuba. Lo que pasa es que resulta lamentable que se recurra a este tipo de acciones para tapar lo que no se puede tapar con un dedo, que es la pobreza lamentable que existe no solo en La Habana. La Habana es la capital de Cuba, pero no es solamente Cuba, La Habana. Existe en todas partes, y con esto lo que están tratando es dar una imagen, porque bueno, por ahí van a pasar muchos periodistas y otro tipo de cosas que no quieren que vean.
Yo me imagino que después del deshielo irán a Cuba muchos más periodistas que los que pudieron haber acudido indudablemente en las dos visitas anteriores papales a la isla, ¿no? Y por ahí, Mario, viene mi pregunta, porque ahí hay la queja de una jubilada que, bueno, recibe sencilla y llanamente alrededor de 60 CUC al mes, ¿no? Y ella pues está diciendo que o se decide a reparar su vivienda para comprar las vigas o se decide a comer. Y se queja de ver este derroche o esta, caramba, como pudiéramos llamarlo, como que la necesidad, ¿dónde está? ¿Por qué se esconde para unos y surge de inmediato la bonanza y vienen las cabillas y van los pleigos y el cemento y la pintura y todo para una visita de 3 días? Y ella reclama su derecho a poder vivir con un poco más de decencia al tiempo de su jubilación. Tú que recorres las calles de La Habana y separando ya el tema católico de lo que es la parte práctica de lo que está ocurriendo, ¿cómo se sienten los ciudadanos al ver este movimiento de decoración exterior, diría yo, y que después todo vuelve a lo mismo? ¿Dónde van a dar todos esos implementos, todos esos artículos de construcción? ¿Para dónde regresan?
Mira, la opinión, estoy de acuerdo con lo que dijo el colega, pero es realmente, hay malestar con relación a todos estos arreglos, principalmente en el municipio de Centro Habana. Tú sabes que en estos días ha habido apagones de más de 10 horas en esta zona aquí de Centro Habana, por la parte de Reina, Iglesia de la Caridad, toda esta zona, unos apagones terribles, que ha habido protestas, es decir, ha habido cazuelazos, es decir, la gente ha sonado sus cazuelas ahí. Yo creo que no puede engañar al Papa. El Papa Francisco, por ser latinoamericano y por ser una persona cercana a Cuba y que Argentina pasó también por dictadura, yo creo que a él no se le puede engañar. Él sabe muy bien a dónde va a ir, él sabe muy bien con quién está tratando, y me parece que a esta altura no se engaña a nadie. Es cierto que la señora, te digo, las personas de la tercera edad están pasando por unos momentos muy difíciles. Tengo entendido que la natalidad en Cuba ha disminuido y ha aumentado este problema con la vejez. Los retiros no alcanzan, no hay alimento, el problema de la vivienda es muy grave. La gente está cansada de vivir en los albergues. Está cansado, ¿verdad? Hay un estado de... Pero bueno, queremos aprovechar esta visita de su santidad, ofrecerles nuestras miserias, nuestros proyectos, y que bueno, esperamos que él nos bendiga y que nos bendiga a Dios también con este asunto. Pero el ambiente en la capital es muy triste, en el país es muy triste. Si aquí La Habana es pésimo. Me imagino que para el interior, para esta zona de Oriente, donde la sequía es tan intensa, también es terrible. Por eso, la medida de todas las cosas, la sentimos algo de alegría de que hay una persona como su santidad, un líder espiritual, nos traiga su bendición, nos traiga palabra de aliento. Pero yo creo que aquí nadie está engañado, y mucho menos él. El Papa Francisco sabe muy bien a dónde, qué es lo que va a visitar y dónde está. Quizás tratarán de engañarlo, manipularlo, mira qué bonito está todo, pero él está bien claro la visita que va a hacer. Esa es mi opinión y...
No, yo te la agradezco muchísimo. A mí me gusta mucho que las personas sean honestas y francas. Y saludeño, mira, te voy a decir por último, yo espero que cuando el Papa Francisco se vaya, ese riachuelo que publicaste en Facebook, ese video de la salud, a lo mejor va y tiene un poquito más de atención, y de los pilones, cabillas y el cemento que sobra, pues puedan crear las condiciones para que esa calle de tu pueblo, La Salud, no se convierta en un riachuelo más cuando llueve. Gracias a ambos, que Dios los bendiga. Y desde luego, pues hasta aquí mis labores por hoy en Cuba al Día. Los dejo con Omar López Montenegro en la segunda media hora y sus invitados especiales. Y desde luego ahora el boletín de noticias con la voz de oro, Morel de Oro, para todos ustedes. Tengan muy buenas tardes.
Un saludo a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a esta segunda media hora de Cuba al Día. Les habla Omar López Montenegro. Nuestro colega Tomás Cardoso continúa disfrutando de esas merecidas vacaciones y, como de costumbre, mi colega Cari Roque, quien les habla, estamos cubriendo este espacio. Y como de costumbre, en esta segunda media hora tendremos las voces de los activistas por el cambio democrático en Cuba, activistas de derechos humanos, periodistas independientes, opositores políticos, y vamos a escuchar sus opiniones y sus voces. Y vamos a comenzar. Hoy tenemos un programa especial aquí con la presencia de dos activistas que están en nuestro estudio provenientes de Cuba, pero vamos a empezar con alguien que está en Cuba, Danaivis de la Cerda Duany. Danaivis, bienvenida a Cuba al Día una vez más. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Omar? Y también un saludo a toda la radioaudiencia y a tus invitados.
Muchísimas gracias, Danaivis. Una pregunta que hemos estado haciendo durante esta semana, pero hoy precisamente pues comenzó el curso escolar en Cuba. ¿Cómo ha estado por allá, por tu zona, por la región? ¿Cómo ha comenzado el curso? Le preguntamos a todo el mundo cómo están, sobre todo los padres, que son los que están llevando pues la carga tan difícil que representa un curso escolar en Cuba con todas las penurias que hay.
Bueno, imagínate, los padres, como decimos en buen cubano, vueltos locos. Desde que se acaba el curso anterior, empieza la odisea de los padres cubanos, de los obreros, en todo lo que es el habituallamiento de los niños, es decir, los zapatos, la mochila, la merienda, más todas las cosas que piden en la escuela, porque solo en algunos centros de referencia y eso se hacen mantenimiento por parte del gobierno, lo demás cuenta a costa de los padres, las lámparas, los chuchos, todo eso se le costea a los padres, se les pide dinero y para el mantenimiento, la pintura, todo.
Danaivis, algo que ha surgido nuevo, unas declaraciones anteriores de José Ramón Machado Ventura y después el diario Orama, pues ha mencionado que el aprendizaje del idioma inglés es uno de los, digamos, objetivos fundamentales del presente curso escolar en un país donde un tiempo hasta se abandonó esta enseñanza y oficialmente pues se enseñaba ruso en las escuelas. ¿Cómo ha sido acogido eso? Tú que estás dentro de Cuba, que has oído decir a los padres, ¿cómo se ve este cambio de dirección?
Bueno, esperemos que este cambio de dirección sea bueno, pero Hasta hace unos años atrás sí se estaba dando el inglés, pero era un inglés muy mediocre. Es decir, desde la primaria se le enseñaba a los niños palabras elementales, pero lo que es la pronunciación es muy mediocre. Y entonces, como esos profesores no tenían así, es lo que tú explicabas, no había ese interés por parte del gobierno en ese idioma, esos profesores no tenían cómo superarse y el idioma va evolucionando. Y entonces no tenían cómo superarse y las clases que se dan eran muy mediocres. Esperemos que ahora, porque lo que es en la población siempre ha tenido mucho interés por el idioma inglés. Existen profesores particulares, por lo menos aquí en Camagüey hay muchos profesores particulares que cobran un ojo de la cara por hablando un buen cubano, por enseñar ese idioma. Pero lo que es en las escuelas es muy mediocre. Esperemos que vuelva este interés con esto de las relaciones, sea para bien, porque es un idioma muy bonito.
Muchísimas gracias, Danavis de la Cerda Aduanis, por este reporte sobre el comienzo del curso escolar hoy, 1 de septiembre, en Cuba. Y es hora ya de presentar a nuestros invitados aquí en el estudio. Se trata nada más y nada menos de participantes habituales en este espacio: Jorge Luis García Pérez Antúnez, directamente desde allá, desde Placeta Villa Clara, directamente no, en persona, aquí en el estudio. Tenemos a Damaris Moya Portieles aquí con nosotros. Y quisiera pues comenzar con las damas. Pues Damaris, se encuentran aquí, yo sé, en visitas personales, pero además de esto, ¿qué han estado haciendo también que tenga que ver con su trabajo dentro de Cuba?
Bueno, muchas gracias a toda la audiencia por invitarnos acá a Cuba al Día. Y bueno, nos encontramos acá en unos encuentros privados del cual no podemos adelantar nada todavía. Y bueno, en varias reuniones con exiliados, haciendo programas de radio, bueno, denunciando también en los programas de radio todas las arbitrariedades que está cometiendo el régimen, como lo que están haciendo con las damas de blanco, que ya llevan alrededor de 20 domingos apaleándola y golpeándola, arrastrándola y llevándola hasta lugares inhóspitos, tan solo por levantar sus voces, pedir la libertad de los presos políticos y además levantar fotos de los presos políticos para que el pueblo conozca.
Damari, me gustaría hacerte esta pregunta a ti y después se la pasaría a Antúnez, precisamente en este tema, 20 domingos de represión consecutivo sobre las damas de blanco. La noticia llega a un punto en que se está convirtiendo hasta un poco rutinaria, pero la pregunta es, ¿qué pueden hacer, además de denunciar, los activistas para contrarrestar este patrón represivo? El régimen parece operar de una manera regular, detiene a los activistas, como tú mencionabas, los suelta en lugares alejados, los detiene por espacio en algunas horas, emplea la violencia en muchos de los casos y parece haber como, digamos, un estancamiento en la situación. Pasa lo mismo todos los domingos. ¿Cómo se puede romper este esquema?
Bueno, yo pienso que esto es un esquema que no se puede romper porque esa es la forma de ellas de pedir libertad para sus presos, esa es la forma de ellas de denunciar los tratos crueles, inhumanos y degradantes que están existiendo dentro de las prisiones y que es lo que tenemos que seguir en las calles, seguir exigiéndole a ese régimen que libere a todos esos presos que tiene en las prisiones. Y esto no es una cosa de que ellos van a frenar, no, nosotros vamos a continuar pidiendo libertad y eso me parece que no tiene un fin, lo que seguiremos adelante.
Antúnez, refraseando un poco la pregunta, por supuesto que el régimen va a continuar reprimiendo. El gran dilema aquí es cómo la oposición puede sobreponerse a esta represión y generar, digamos, una noticia, un impacto que vaya más allá de la represión y que más gente participe. ¿Existe alguna manera de lograr esto?
Sí, Omar, mira, muchas gracias para ti, muchas gracias para el programa, y muchas gracias para la emisora y, bueno, de manera especial a la audiencia que nos escucha. Bueno, decirte primeramente que, bueno, nuestros encuentros acá, aunque son privados, son encuentros totalmente relacionados con nuestra lucha y totalmente en función de lo que estamos realizando en Cuba, porque entendemos que no todo lo que se vaya a hacer tiene que hacerse público, y quizás en eso tenemos que replantear algunas cosas, porque la posición tradicionalmente a veces casi da la impresión que todo lo que vamos a hacer tenemos que primeramente anunciárselo al régimen. Mira, sí, como bien decía mi hermana Damari, es muy importante que las damas de blanco van a persistir en ese noble empeño que están haciendo allí. Pero bueno, si hay que cambiar algún tipo de replantear algún tipo de estrategia, tendría que ser a partir del convencimiento de la oposición para que participe más masivamente en nuestras campañas de estas convocatorias. Yo creo que lo que está sucediendo en Santa Rita, lo que ocurre el sábado domingo en Santa Rita, en el Parque Gandhi y luego en el Todos Marchamos hasta la calle Tercera, puede revertirse a un estallido social incluso. Teniéndose en cuenta que esperamos que la oposición en total se identifiquen como izquierda, se identifiquen como derecha, se identifiquen como moderada o radical, apoyen o no la política del señor Barack Obama, porque ese no es ya el problema. Yo creo que deben decir presente ante esta situación. Sabemos que en Cuba hay muchas organizaciones, están haciendo importantes propuestas, importante activismo en todos lados, pero creemos, entendemos que allí en Santa Rita cada domingo puede estar decidiéndose quizás parte del futuro de Cuba, a partir de que por vez primera, lo digo como una experiencia personal, vemos un grupo de damas de blanco, un grupo de hombres y mujeres salir a las calles de manera masiva y de una conducta proactiva. O sea, ya esta no es la posición o quizás las protestas aquellas que veíamos extremadamente pacifistas, sino que aunque no usamos la violencia, sí ya somos más proactivos. Nuestras consignas, la represiva, la hemos visto incluso replegarse ante los embates de estas protestas. Yo creo que es importante lo que se está haciendo. Aquellas personas que dudan dentro y fuera de Cuba o que cuestionan la efectividad o lo que ha ganado la oposición, creo que Santa Rita es un ejemplo claro, una prueba fehaciente de cuánto ha avanzado la oposición, de cuánto ha tomado esas calles. Creo que nosotros tenemos ese compromiso, primeramente de apoyar a estas valientes mujeres, porque como hombres, como cubanos, como patriotas, no podemos permanecer insensibles mientras golpea salvajemente a estas dignas y valientes mujeres allí en Santa Rita y a sus alrededores, y creemos que ellas han ganado, se han ganado su prestigio y se han ganado su espacio, porque creo que ellas, así como el martirologio de Orlando Zapata Tamayo, la histórica huelga de Guillermo Fariña y demás, han contribuido por vez primera a que el régimen haya tenido que ponerse de rodillas o ceder ante el empuje, liberando o excarcelando o desterrando, pero bueno, poniendo fuera de prisión un grupo de hermanos nuestros.
Antunes, hasta ahora hemos hablado de dos factores en esta ecuación: la dama de blanco, los activistas que tú mencionabas, por otra parte el régimen reprimiendo. Hay un tercer factor, que es el pueblo, que todavía tampoco entra de lleno en esta ecuación. ¿Existe algún plan, algún objetivo, alguna intención para sumar personas? Porque hasta el presente todo parece esto, ¿no? La oposición, encarnada en este grupo de activistas con todo su valor, enfrentadas al gobierno. ¿Cómo lograr que la gente participe también?
Mira, te podría responder, Omar, incluso con una reflexión. Hay personas que me dicen, bueno, ¿cómo ha reaccionado el pueblo a las negociaciones o ante el acercamiento entre Washington y La Habana? Yo le he explicado, mira, nosotros que somos de las generaciones de los años 60, que nos enseñaron que el culpable de los males que pasamos era el imperialismo, lo que llaman imperialismo, y el embargo, bloqueo, como ellos dicen, ven que ahora es como si le quitaran esa las causas de sus penurias. Lo que te quiero decir con eso es que nosotros, la oposición cubana, no hemos sido lo suficiente, y si en algo nos hemos quedado cortos ha sido en la concientización del pueblo. Es decir, por muchos años nos enfocamos en la denuncia internacional. Muchos opositores somos conocidos en muchas partes del mundo y, sin embargo, muchas veces en nuestra propia comunidad no somos conocidos. Otros, y en esto me autocritico, nos enfocamos durante mucho tiempo nada más solamente en el enfrentamiento, y pasamos por alto el factor más importante del cambio, que es el pueblo. Yo considero, y a veces digo, y espero que las personas me entiendan, que la oposición propiamente dicha no es la que va a derrotar la tiranía. La tiranía la va a derrotar el pueblo en la medida en que nosotros lo concienticemos. Ese pueblo por el que nosotros luchamos tiene que ver, o sea, tiene que saber por qué lo hacemos, cuáles son nuestras propuestas y qué alternativa le tenemos. Y creo que está viendo quizás una metamorfosis muy positiva en este aspecto. Hay cosas que, por ejemplo, no coincidimos algunas personas, en este caso lo que nos encontramos en el foro. Hay mucha gente que hablan de unidad, hay mucha gente que hablan de juntarnos, de unirnos, pero sin embargo excluyen algo muy importante, que es la solidaridad. No podemos hablar de unidad cuando sabemos que al doblar de la esquina están pateando, arrastrando, maltratando y ofendiendo a nuestros hermanos. Creo que la solidaridad, el amor, la confraternidad, yo creo que ahora más que nunca urge para formar parte de estos embates civilistas.
Damaris, más o menos una reformulación de esta pregunta. En la región central, ¿qué hacen ustedes para acercarse a la gente? Sabemos también que las damas de blanco en la región central ha habido algunos problemas en iglesias para asistir. ¿Nos puedes hablar algo de esto?
Bueno, en la iglesia de Santa Clara, las damas de blanco han tenido el problema de que hay veces que el cura no las deja entrar a la iglesia. Ellas hacen lo mismo, ellas caminan, ellas tratan de hacer lo mismo que se está haciendo en Santa Rita, pero bueno, con la diferencia de que Santa Clara no tiene lo que tiene La Habana, que tiene ahí tiene embajadas que puedan llevar sus denuncias y bueno, todos estamos luchando de una manera u otra. Ellas están en su espacio, nosotros en acá en la coalición tenemos nuestro espacio, como una campaña que estamos haciendo ahora de concentraciones públicas, donde llegamos a las paradas, a las terminales, a los establecimientos, y bueno, allí si es en una terminal, bueno, hablamos de que el transporte, de que está mal, de que no hay guagua, de que ajá, y todo, y entonces ya un poco como que nos salimos nosotros los opositores del marco y dejamos al pueblo ya con la chispa encendida hablando, ¿no? Y entonces todos nos apoyamos de una manera u otra, la coalición apoya a las damas, la coalición apoya al FANTU y así, bueno, estamos...
Damari, precisamente cuando mencionaba esto que iban a las paradas y hablaban con la gente, dejaban al pueblo con la chispa, un elemento clave en este tema de la no violencia, y tal vez Antonio puedas también tú explicar un poco más en esto, es el ciclo actuar, reclutar, entrenar, es decir, los activistas actúan, pero también buscan reclutar activamente a la población. ¿Hasta qué punto se deja que o se espera que la gente por sí misma se sumen a los movimientos o se va a visitar a la gente, se busca de una manera activa reclutar a la gente para entrenarlo para que participen en otras acciones?
Se buscan maneras alternativas, se crean proyectos también que involucren al pueblo, bueno, y se hace de todo lo que se pueda. Nosotros hicimos algo allá en Santa Clara como repartir al pueblo leche en polvo y compota para los niños. Esto sensibilizó a las madres y tenemos varias madres en la coalición de estas personas que se le dieron. Inclusive te puedo decir que la seguridad del Estado citó a varias mujeres de estas y ellas, como decimos nosotros, se quitaron, en buen cubano, se quitaron la chancleta y le dijeron: ustedes ni la venden ni la dan, y si ellos no las dan gratuitamente, nosotros vamos y la cogemos. Y ahí hay varias madres que son en estos momentos miembros de la coalición.
Antunes, ¿pudieras tal vez explicar un poco más de esto? El problema que en algunos casos existe que se espera que la gente se sume por generación espontánea a los movimientos en vez de, en cierto sentido, pues utilizar un sistema, un esquema de reclutamiento activo para incorporar a las personas.
Sí, tal vez, Omar, tal vez nosotros tengamos que replantearnos algunas tácticas de este caso de reclutamiento. Yo prefiero llamarle concientización. Yo prefiero llamarle invitación. Sí, mira, a veces, muchas veces nosotros cometemos errores. Decimos, no, porque mi hermano o mi primo o mi mamá o mi papá no es de la oposición o no es opositor. Y entonces estamos creando una falsa categorización de lo que no es un opositor. Porque opositor es toda persona que esté opuesto al régimen. Y no solo es opositor el que sale a la calle con nosotros a gritar. También es opositor el vecino, como los tengo, que te avisan cuando van a darte un alto repudio. También es opositor el que te esconde un equipo, te facilita algo. Yo te voy a responder anecdóticamente. Hay una persona en Placeta que es un dirigente, administra algo, algún establecimiento allí. Y esta era una persona que nos despreciaba a tal extremo que yo llegaba a su lugar donde trabaja y prácticamente me negaba el saludo. Después que regresé de mi primer viaje acá de los Estados Unidos, que comencé a repartir información, los discos de acá de TV Martí, que empezamos a darle información al pueblo y demás, esa persona hoy en día, sin que tenga que por acá mencionar su nombre, es uno de los activos, los mayores promotores que tiene la oposición dentro del municipio en lo que respecta a la proliferación de información. Y eso ha contribuido poderosamente a que muchas personas que nos veían como el que el régimen quería. Porque si el régimen dice que nosotros somos unos cínicos, que somos mercenarios, que somos delincuentes, y nosotros no le llevamos el verdadero mensaje de lo que somos, creo que estamos contribuyendo inconscientemente con el régimen. Y creo que el régimen en este momento está perdiendo su batalla porque estamos contribuyendo a llevarle la cara de quiénes somos. Entonces eso es importante. No, nosotros cometimos mucho, nos alejamos mucho del pueblo y el régimen, mientras nosotros nos alejábamos del pueblo, el régimen se acercó al pueblo adoctrinándolo y desinformándolo. Muchas veces nos duele, nos preguntan, a veces pasamos por un lugar o vamos a La Habana, Santa Rita y vemos, tenemos que dormir noches, madrugadas en una terminal y vemos a la juventud bailando, gozando, disfrutando. Omar, eso no nos amedrenta porque yo consideramos, ¿no?, que todos los procesos de liberación nacional hayan sido armados o cívicos, todos han sido encabezados por minoría. Así que nosotros confiamos en que esos jóvenes que muchos critican, que dicen que está solamente para fiesta o que solamente se quieren ir del país, esas muchas personas, e incluso muchos de los que nos reprimen, van a ser protagonistas de ese cambio, cuya misión nuestra es encabezarlo.
No, sin lugar a dudas, en muchos otros lugares del mundo los jóvenes también querían divertirse, querían irse del país, sin embargo, cuando se sintieron lo suficientemente motivados, pues se sumaron a los movimientos. Antunes, tú mencionabas un tema fundamental hace un rato y era el tema de la solidaridad. Sí, existen muchos, digamos, proyectos teóricos de unidad, pero como tú bien dices, no puede haber una unidad práctica si no hay solidaridad, si hay gente que está recibiendo represión y no hay gente que está dispuesta a estar ahí a por lo menos compartir el efecto de esa represión, que disminuiría si mientras más personas hay en Santa Rita, pues menos posibilidades tiene el régimen de reprimir. Y es un concepto que yo sé que tú conoces perfectamente en términos de lucha no violenta, que se llama poder en número. Tú hacías la distinción entre ser pacífico y ser proactivo, algo que mucha gente tal vez no entiende, que no es lo mismo ser pacífico que ser no violento. Y yo creo que ahí es donde está la clave. Ahora, mi pregunta va en este sentido. El concepto básico, poder en número, todavía no existe. No existe los números de decenas de miles que necesita la oposición para hacerte sentir con fuerza y provocar un cambio por sus propios medios. ¿Hasta qué punto, y tú hablabas de replantear estrategia, que me parece muy bien, crees que haga falta hacer un énfasis mayor en el planeamiento estratégico? Muchas de las acciones se hacen con mucho coraje, con mucha decisión y mucha voluntad, pero falta el planeamiento estratégico. ¿Hasta qué punto sería esto clave en ese replanteamiento que tú hablas?
Sí, es muy posible que cuando te responda el régimen se asuste de lo que voy a decir, sí. Mira, Omar, la oposición cubana son muchos, muchos, tantos miles, muchos miles de lo que se puede imaginar, de lo que las cifras indican. Solo nos ha faltado eso que tú has mencionado. Nos hace falta un plan, nos hace falta lograr una articulación nacional de las acciones, llegar al verdadero consenso, exonerarnos de esos males que corroen el patriotismo muchas veces. Padecemos de caudillismo, padecemos de regionalismo, padecemos de autoritarismo. Creemos que eso es lo que nos falta y el régimen lo sabe. Y por eso está enfrascado en azuzar, dividir aquí, dividir acullá. Y cuando nosotros rompamos, que nos enfoquemos, nosotros no solamente nos hace falta articular y poner todo en función de un solo objetivo. No importa si tenemos que acabar con eso, que si fulanito está, yo no estoy, porque si lo convoca tal organización, no la representa en el exilio cual. Enfocarnos en un solo camino, la libertad de Cuba, el derrocamiento de la tiranía.
Muchísimas gracias, Jorge Luis García Pérez Antúnez, Damaris Moya Portieles, que estuvo con nosotros. También Daneivis de la Cerda Duanis, en esta segunda media hora. López Montenegro, que les habla. Se despide de ustedes, no sin antes darle las gracias a Juanito Pendaz en el control técnico, Ofelia Oviedo en la producción y López Montenegro, que les habla. Se despide de ustedes, no sin antes invitarlos a que estén de nuevo con nosotros aquí en Cuba al Día.